sol, nueva vida que cuidar. Lo que hoy brilla, pronto una sombra será.
A todos y a todas en este querido nuevo viernes en FM La Tribu. Estamos en Derrocando a Roca, dando comienzo a lo que es el programa número 203. Producción, por favor, 203.
Muchas gracias. Muy bien, ahí atenta en producción. Buenas noches a todos. Bueno, ¿cómo les trata la
Estefanía
lluvia?
Verónica Santoro saludando a la audiencia.
Santiago Pellegrini, la voz masculina de la noche.
Segunda vez que me toca presentar, abrir este programa, la segunda vez también, igual de atípica, insólita.
¿Qué nos está pasando con la asistencia de los compañeros?
Yo creo que es momento de empezar a tomar el presente. Y sí. Incluso el
bueno,
tarde,
digamos. Estefi, Estefanía.
Sí, hola, acá estoy.
8 de la noche de un día viernes, imposible no solo estar ausente, sino incluso llegar tarde y sin avisar por qué.
¿Qué está pasando, muchachos?
En mucho más en un programa tan cargado.
¡Carlos! ¡Carlos!
No contesta. ¿Por qué no contesta? Esa es la
gran
pregunta.
A mí me clavó el visto. Me clavó el visto.
Mucho más en un programa que viene sumamente cargado, dos personas en el piso.
Creo que se burló de todos ustedes.
Una semana con mucho movimiento político y de eso va a estar tratando este programa. Programa que se trata de política, de cultura y hoy mucho más que nunca de actualidad.
Feminismos.
¿Por qué no? También, como siempre.
Tenemos dos grandes invitados.
¡Es buena la noche!
Primera invitada que ya se encuentra en el piso, ella es Liliana Daunes. Fanu, vos que la conocés.
Un placer tenerla
mucho
acá.
Mucho mejor que yo, te invito a presentarla a la audiencia.
Bueno, vamos a charlar con Liliana Daunes, periodista, locutora de radio, con una gran trayectoria. Vamos a charlar con ella sobre, entre otras cosas, feminismos, el rol de los medios de comunicación, en todo esto que tiene que ver con cómo influyen en la violencia machista. Es una violencia simbólica que reproducen los medios muchas veces y que está tan naturalizada, y vamos a tratar de desentrañarla, ¿no? De desnaturalizarla.
Primera invitada de la noche, entonces. El segundo es el Chelo Candía, él es historietista, ha trabajado muchísimo con la cuestión de los derechos humanos, se está presentando el día de mañana, ¿no? Finalmente
¿De
la
dónde
feria
viene?
Del libro.
¿De dónde viene?
Sí, originario de Fisque, sí. Menuco. Mañana presenta su libro Pou en la Feria del Libro. Un historietista también muy vinculado a los derechos humanos, ha trabajado sobre casos, por ejemplo, Comarñón, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Costec y Santillán, Carlos Fuente Alba, Represión a Pueblos Originarios, distintas temáticas que hacen que sea un invitado particular y especialmente en, como dijimos antes, esta semana movida políticamente, dado el 2x1, la marcha, el fallo de los jueces sumamente polémico. Cuestiones que van a ser de este programa, si se quiere, un especial sobre derechos humanos. y sobre el momento que estamos viviendo hoy en día.
Por supuesto, muy interesante. No podíamos dejar la temática de lado con todo lo que estuvo pasando en el país a nivel nacional, porque bueno, hubo marchas y protestas en todas las plazas, en todas las calles. Vos, Santi, ¿qué experiencia tuviste del miércoles?
Yo por lo menos por mi cercanía intenté llegar a Plaza de Mayo estando a apenas 10 cuadras, no pude hacerlo. Salí tarde del trabajo y se empezó a producir distintos embotellamientos de personas en las distintas diagonales que daban a la principal plaza política, si se quiere, del país. Uh-huh. Finalmente decidí abortar y ir a ver el segundo tiempo de River porque no me quedaba muchas más opciones. Ahí estuvieron igual nuestro equipo de fotografía. Estuvieron Camila Rojas, estuvo Mauro Russo y estuvo Marcelo. También estuviste vos, Fanu.
Estrenando. Se puede decir que debuté como gracias a la ayuda de Cami, nuestra fotógrafa, una de nuestras fotógrafas. Debuté como cobertura fotográfica. Así que bueno, las pueden ver en dónde, en qué redes, Santi.
En el Facebook Derrocando a Roca, también en el Twitter @ Derrocando a Roca. Especialmente en el Instagram, que es para eso sirve.
Uh-huh. La gran red de fotos.
También. Y no pueden ver las fotos a través del teléfono, pero sí pueden comunicarse con este programa a través del 4864-0489, 4866-1095. ¿Te acordás el nombre de la niña que está ahí haciendo?
Diana.
Diana.
Dirty Diana. Como la canción de Michael.
Para Ezequiel Medina también en operación. Para Cami Rojas, que hoy va a ser la cobertura fotográfica y audiovisual de este programa. Silvina, ya la saludé, ¿o no? Todavía no.
Muy bien, muy bien.
Saludos para Silvina también, que si no, después pasa el reto. Y pasamos a...
Que enojaron totalmente en banda, no sabemos ni qué tema sigue.
Por eso, vamos a olvidarnos totalmente.
¿Quién eligió estos capos del punk? ¿Quién pudo haber elegido estos capos del punk?
¿No se puede cambiar el primer tema?
No, a mí me encanta.
No va más. Pero sin Carlos este tema no va.
Él seguro lo va a presentar mejor que nosotros.
Suenan Ramones en este comienzo del programa de Rocando a Roca.
Supporting if I want to live, but I want to live. I want to live my life. I want to live. Well, I want to live my life. As I load my pistol, a fine German steel, I never thought I'd be so dead in hell. Heaven, my last meal, but I know I can do it. Just took a few years as I execute my killers. The morning is near. I give what I got to give. I give what I need to live. I give what I got to give. It's important if I want to live. I want to live, but I want to live my life.
Soy el presidente que puso la verdad sobre la mesa.
Navegación, los problemas es... Según el último informe de los 15 años, no resolver este conflicto prácticamente... aparecen las señales de una mejora en la economía. Nuestro desafío más grande es sacar a millones de argentinos de la pobreza.
Debate en el cual yo no voy a entrar. Fueron 9.000 o 30.000.
Si vos fueras maestra hoy y ganaras 9.000 pesos, ¿no estarías haciendo paro?
No, no.
¿Pero
fuera
podés
que
vivir
te...
con 9.000 pesos?
No.
Todos los maestros van a ser respetados, cuidados y bien remunerados.
He instruido al ministro de Economía y al ministro de Educación que firmen una resolución que tiene que ver con un reconocimiento extraordinario al presentismo de los docentes que durante este mes decidieron dar clase.
La terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública.
Estás escuchando Derrocando a Roca.
Locutora, periodista, conductora, artesana de la comunicación, bruja y feminista, esté donde esté, nos visita en el aire de la tribu, quizá también tu casa, Liliana Daunes. Gracias por estar.
Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Me encanta formar parte del golpe fuerte que le peguemos a Roca para derrocarlo.
Es la metáfora que nos simboliza. Y me parece, no sé cómo lo viviste vos, lo que fue la marcha contra el 2x1. Eso fue un lindo golpe contra Roca y lo que representa, ¿no?
Sí, y fue un lindo golpe contra todos aquellos y aquellas que no creen en la posibilidad concreta de la unidad. Me parece que también debería servirnos para analizar eso, reflexionar sobre eso y tender puentes para que podamos articular mejor en esto de las diferencias, que las hay, son muchas, pero cuando el objetivo es claro, podemos juntarnos.
¿Unidad, ¿sí?, dentro de qué sectores estamos hablando?
Nunca con la derecha.
Por supuesto.
No, claro, nunca con la derecha. Unidad, digo, en cuanto a la resistencia. Después habrá fórmulas diferentes para poder mostrar cómo llegar a determinados lugares. Yo, en especial, no adhiero a ningún partido político. Como feminista tengo una mirada bastante horizontal de la historia y la política. En realidad el poder me parece que se construye desde abajo. Sé que el poder real está por otros lados, incluido en los gobiernos algunas veces. Como en este caso, en esta etapa que estamos viviendo en nuestro país, pero para oponerse a esos poderes tenemos que construirlo desde abajo, y la verdad que la democracia tal cual la venimos viviendo no me parece democracia ni me interesa tanto como para participar de las cuestiones de las elecciones, por ejemplo, ¿no? Pero de todas maneras, en el mientras tanto, de que logremos esa sociedad horizontal, una se va jugando por un lado o por otro. Siempre en una esquina a mí me encuentra con el corazón abajo y a la izquierda.
Liliana Daunes, aquí en el aire de la tribu. Liliana, vos arrancaste a hacer radio justamente en época de dictadura militar, año 81, con Eduardo Liberti, ¿puede ser?
Hacíamos un programa en Continental. Yo creo que hice algunas otras cosas antes, mientras estudiaba locución. Fui experimentando en distintas radios.
¿Y cómo era? Me imagino los límites. ¿Se podía tener un espíritu crítico de algo en ese momento?
No.
También para aprender.
Tenerlo, sí, era indispensable. Siempre fue indispensable. Claro, había muchos límites. Había censura, concretamente. Nosotros, entre otras cosas, teníamos una lista. Yo la tengo en casa todavía, fotocopias de listas de temas musicales prohibidos, por ejemplo, ¿no? Y después, la Constitución era mala palabra. Pero creo, y precisamente por eso el programa que hacíamos con Eduardo trascendió en su momento, porque fue tomando las voces que estaban clandestinizadas, las voces que estaban censuradas, y a partir de una oyente que nos estimuló trayéndonos tortas de regalo para nuestros desayunos, nos propone leer la Constitución, artículo por artículo. Estábamos sin Constitución vigente, sí, en los finales de la dictadura, pero todavía con la dictadura gobernando nuestras cabezas. Y empezamos a hacerlo, y ella además nos dijo, si llegan al 14 bis, la torta es de chocolate. Bueno, aceptamos el reto y comimos torta de chocolate, porque atravesamos el 14 bis, y seguimos leyendo distintos artículos de la Constitución. Eran sábados y domingos a la mañana muy temprano. No había costumbre en los años 80 de la radio a las 6, 7 de la mañana, digamos. Eso fue una cosa que se impuso un poco más tarde. Y después la experiencia me llevó a encontrarme con gente que me contaba que ponían el despertador para escuchar ese programa donde se sentía que había gente joven que había roto el molde.
Algún gesto de rebeldía ahí.
Y no tenían tanto miedo como otras personas. Y bueno, fue realmente para nosotros un lugar muy creativo y de rebeldía. Precisamente lo de la Constitución es parte de la historia. Ahí empezamos a escuchar también la música que no se escuchaba, a poner algunos intérpretes que formaban parte de la memoria de la gente, algunas canciones que de esas que estaban prohibidas. Fuimos probando con cierta audacia y
bueno, si hay que quedando. Recuperarlo hoy, nada, fue una audacia realmente de vos cuando se te busca, viste, uno ante una invitada o en busca de información, el programa se llama Anticipos.
Anticipos, o sea, sí.
Aparece, entonces, bueno, llegó hasta acá.
Sí, un acto de valentía para el momento. Cambiando un poco de tema, Liliana, quería preguntarte, porque, bueno, desde tu militancia feminista y tu historia, ¿no? Hoy en día se está dando un debate, ¿no?, sobre, con respecto al incremento de los femicidios y estos números que tanto nos alarman y nos entristecen, de la cuestión de cómo hacemos para frenar toda esta violencia que no tiene reparo. Y yo quería preguntarte qué opinás vos si, en cuanto a el aumento de penas o las nuevas leyes o la creación de nuevas figuras, pueden llegar a reducir esa violencia o tenés otro camino que podés ver como más positivo.
Yo siempre he apostado y sigo apostando a la batalla cultural. Claro que esa batalla que a veces se gana en pequeños términos y muchas veces se pierde, la venimos dando desde hace muchísimos años, digamos, no solo nuestra generación, sino generaciones anteriores de mujeres, pero que si no van acompañadas con determinadas políticas públicas, yo creo que si en los manuales de las escuelas y los colegios no cambian muchas de los conceptos que allí se vierten, poco se va a cambiar peleándolo desde afuera. Los medios de comunicación, las familias son reproductores del sistema patriarcal que nos marca una manera de ver el mundo y las relaciones interpersonales que son por las que luchamos fundamentalmente desde los feminismos y desde el movimiento de mujeres para modificar. Yo creo ciertamente que en estos últimos tiempos tenemos, lamentablemente, que decir que cada 18 horas muere asesinada una mujer en manos de un femicida. Cuando se pregunta si esto ocurre precisamente porque hay una toma de conciencia mayor, yo creo que no, que la toma de conciencia lo que hace es que multipliquemos la manera de mirar ese fenómeno, de tratar de procesarlo, de tratar de hacer más organizadamente las mujeres la contención, y a la vez supongo que hay una reacción fuerte de los machismos en general, pero también una manera de dirigir de los medios de comunicación hegemónicos que quieren hacernos creer que es una reacción de los machos a la toma de conciencia de las mujeres, ¿no?
Yo igualmente, por ejemplo, el otro día discutiendo, hacía una especie de analogía con la idea de después del ajuste siempre viene la represión. Uh-huh. Digo, en una situación en donde las mujeres se van empoderando, se van haciendo más fuertes, se van rebelando contra ciertos mandatos masculinos presentes en una sociedad que los naturaliza, que los vuelve, que tal vez que son propios o características de una sociedad, quien se encuentra con determinados privilegios frente a ese sujeto dominado que se empieza a rebelar, el último recurso que le queda es la violencia. Por eso, yo no sé si es precisamente se está viviendo un momento en donde esa pérdida de privilegios está generando una violencia para reprimir a un sujeto que se está empezando a rebelar.
Bueno, es probable, visto desde ese punto de vista que no paraliza al sujeto que se rebela, o a la sujeta en este caso, es una de las miradas posibles. De todas maneras, lo importante, por eso marcaba lo de los medios de comunicación hegemónicos, es no darle bolilla a la fórmula que tienen desde los medios de decirnos: ojo, que si te rebelás, te reprimen.
Claro,
¿no?
Sí, sí.
El asunto está en cómo rebelarnos cada vez más fuerte y cada vez más organizadamente. Sabemos que los femicidios son, de todas maneras, situaciones individuales.
Familiares, conocidos.
Claro, pero bueno, de allí, insisto, la cuestión tiene que ver con la toma de conciencia general y con esa necesidad que hay de cambiarlo todo, digamos, de cambiarlo todo. La cabecita de cada uno y cada una de nosotras, pero también la cabeza de la maestra, la cabeza del carnicero, la cabeza de mi madre, ¿no? De nuestros hijos e hijas.
Liliana Daunes aquí en el aire de Rocando a Roca. Vamos a una pequeña tanda y la aprovechamos unos minutitos después de la misma, así que espero que se queden con este hermoso programa que se llama De Rocando a Roca, si les parece.
Bueno,
un breve intermedio. Seguimos.
La tribu.
Es un fascismo simpático, publicitario, bancario, de sonrisa bancaria, de lindos discursos por televisión.
Sin aire. No hay fuego.
No pertenece a un solo gobierno, sino que es un estilo de época. El fascismo simpático es el me gusta.
Charlie, qué bueno que llegaste, porque necesitaba tu ayuda.
¿Qué pasa, Santiago?
Y mirá, desde el 10 de diciembre de 2015 que no llego a fin de mes.
Oh, tremendo.
Charlie, no sé qué hacer ya.
Mirá, yo creo que primero tienes que plantearte ingresar a alguna agrupación que se plantee justamente la revolución. Pero si eso no es posible, yo te recomiendo que pidas algún crédito con gente copada saliendo por fuera del sistema bancario, que es la gente de créditos. Y bueno, está la página web, están las redes sociales, así que eso es lo que yo haría. Pero bueno, la revolución es más copado igual.
Sí, pero lleva más tiempo. Creo que créditos debe ser más rápido.
Te responden al toque. Bienvenides a todos.
Muy buenas tardes, gente.
Bienvenides a
todes.
Ya sé, con un rap. Pum, cachichín, cachachique, pum, pum. Yo soy don Barredora y vengo a limpiar la entrada de su casa para que pueda trabajar.
¿Cómo es eso? Bienvenidos a todos a esta jornada radial.
Muy buenas tardes, gente. Derrocando a Roca.
Tengo un gran camión que mueve toneladas y soy un campeón para las heladas.
No, cállate ya. Prometo no volver a hacer eso.
Bueno.
Estás escuchando a Derrocando a Roca.
¿Por qué a Derrocando? ¿Por qué la?
Ah, no, era así, ¿no? Sí. Derrocando a Roca. Perfecto. Va de vuelta.
20 y 36 la tenemos a Liliana Daunes en el aire de la tribu y bueno, está bueno porque se replica por diversos lados.
Sí, un saludo grande a Zulema Barrios que está escuchando el programa y bueno, llamo especialmente para saludar a Liliana, una fiel oyente tuya que te escucha desde la escoba, nos dice.
Zulema, nos conocemos además en las calles, precisamente en la lucha como querida uruguaya que es de candombe, de murga y de pasiones.
Muy bien. Bueno, cerrando esta nota, quería preguntarte, Liliana, porque veníamos hablando de, bueno, ¿qué hacemos con todo esto, no? Desde el movimiento feminista, ¿qué hacemos con toda esta violencia? Mientras tanto, no nos quedamos cruzadas de brazos, no esperamos ni a la justicia ni al Estado, porque sabemos que van a tardar mucho. Y yo pensaba, a veces, algo que siempre me queda resonando en la cabeza, estas redes de contención que nosotros siempre vamos tejiendo, ¿no? Y cómo nos ayudamos entre nosotras y nos cuidamos. ¿Vos qué estrategias o qué ideas pensás que nos pueden ayudar a sumar cada día más mujeres, lesbianas, travestis, trans, en esta lucha que, por supuesto, nos salva a todas de alguna forma?
A mí se me ocurre una muy simple, que es un poco también la que yo pongo en práctica, que es molestar todo el tiempo. Bueno. Que es estar atenta al sexismo, estar atenta al chiste barato y denigrante, y aunque nos cataloguen de... ¡Wow! ¡Qué poco humor que tenés! No reírnos y explicar por qué nos reímos de ciertos chistes que denigran a las mujeres, a las diferencias o sexuales. Digamos, tener la posibilidad de pelearla a diario y en lo cotidiano. Y pelearla a diario en lo cotidiano con una misma también, porque tenemos interiorizado un lenguaje absolutamente sexista. Escuchaba que ustedes se preocupan por el todes, el todos o todas y todas. Me parece bárbaro, precisamente nosotros y nosotras que tenemos la responsabilidad de un micrófono, estar tratando de inventar, de construir en ese... de construir y construir en el lenguaje, ¿no? Que es algo que nos va a identificar y que ya las niñas muy niñitas, por suerte muchas, no todas, sienten eso y se lo hacen sentir incluso a sus maestras cuando dicen, bueno, chicos, afuera, que está el recreo, y más de una nena se queda sentada. ¿Por qué? Porque dijiste chicos, ¿no? Es muy pequeño lo que estoy diciendo, pero me parece que es fundamental en el tema de la identidad y del empoderamiento.
Liliana, cuando te presentaba, te califiqué como bruja, uh-huh. Algo que quizá para algunos siente medio desprevenido, hubiera sido, ¿cómo le dijo bruja? Bueno, te quiero preguntar, ¿cuándo te empezaste a reconocerte y encontrar el lado positivo a ese adjetivo?
Es más, en el programa que hacíamos en Radio Nacional, Sonidos Agitadóricos, nos autollamábamos brujas, ácratas, además, en mi caso. Cuando tomé conciencia de que desde las religiones a las mujeres con ciertas sabidurías se les empezó a llamar brujas para esto que decíamos, denigrarlas, ponerlas en una categoría demoníaca en el caso de las religiones. Puesto el foco ahí, dije, eso es positivo. Entonces, hace bastantes años que tomé conciencia de que la Inquisición fue una de las peores cosas que nos pasó a las mujeres en la historia, y me reivindico como bruja entonces.
Liliana Daunes pasó por esta noche de la tribu de Rocando, así que bueno, muchísimas gracias. Como siempre decimos, las entrevistas para nosotros siempre son más para aprender y escuchar que otra cosa, así que bueno, gracias.
Gracias, gracias a ustedes y feliz cumpleaños, viejo, aunque
bueno,
sea atrasado.
Gracias.
¿Por qué no me quieres? Mala, ¿por qué no me tocas? Mala, ¿por qué tienes boca? Mala, cuando te conviene. Mala, como la mentira, el mal aliento y el estreñimiento, mala como la censura, como rata pelona en la basura. Mala como la miseria, como foto de licencia. Mala como firma de Santana, como pegarle a la nana.
Mirada vuelta hacia atrás.
Por lo que fue y contra lo que fue,
anuncia lo que será.
Un poco de historia en Derrocando a Roca.
¿Qué pasa, Santi?
Disculpas a toda la audiencia.
¿Qué pasa, Santi? ¿Otra vez resfriado?
Y se llegó el frío, la calefacción en mi casa, te la debo.
Ah, todavía. No, pero... Tengo algo para recomendarte. Tenés que pasar por Amoblamiento 2001.
Sí.
Y te llevas un calefactor Liliana infrarrojo. ¿Sabes a cuánto?
¿A cuánto?
1.049 pesos.
Ya está,
olvidado. Una ganga.
Nunca más una tos en radio, ¿eh? Nunca más.
Ya con esto vas a estar impecable. Amoblamientos2001.com.ar.
Poder allí defender nuestra revolución, defender nuestra revolución, defender nuestra revolución.
Estás escuchando Derrocando a Roca.
Seguimos en el vivo de Rocando a Roca, esto es Radio en Vivo, así que van a escuchar sonidos de acomodamientos, varios. Y lo tenemos a Chelo Candy, ha llegado hace unos días, él estará presentando este librazo, Pau, sonido de bombo, ¿no?
Sí, sonido de bombo. En realidad voy a presentar El bar de la mesa 3, que es mi nuevo libro, uh-huh. Y también este, que lo venimos desarrollando hace un año ya.
Es una linda conexión. Mm. Vos vivís en Fisque Menuco, mal conocido como General Roca, y encontrarte acá en Derrocando. Sí. Nada. ¿Cómo? ¿Hace cuánto vivís allá? Porque no naciste ahí.
Yo nací en Allen. Allen claro. Está a tiro de piedra de Fisque Menuco, 24 kilómetros en el alto valle del Río Negro y Neuquén. Uh-huh. Porque es medio ahí toda una zona que es. Que están las dos provincias casi unidas, ¿no? Ahí nací en Allen y después, bueno, me fui a vivir a Fisque, como bien decís vos, un lugar que se llama General Roca y que varios de nosotros tratamos de nombrarlo con el nombre originario, que es Fisque Menuco, que quiere decir pantano frío, uh-huh. en Mapuzungún, ¿no? Así que, bueno, ahí estoy, en Fisque.
Mañana estarás en la Feria del Libro. Este técnico electrónico también, sépanlo, sí, estará en la Feria del Libro.
¿Cómo sabías vos eso?
Está todo.
¿Cómo
todo
sabes bien. Eso? Eso no lo sabe nadie.
Por suerte te diste cuenta que iba por otro lado tu arte.
El libro Pou, 20 sí. años de historieta social y política, editada por Maten al Mensajero.
Sí, exacto.
Recuerdo en su momento nos vinieron los chicos de Maten al Mensajero, Santiago Kahn, que revista que recupera determinados géneros, tal vez, no tan propios de lo que se considera más mainstream, uh-huh. como por ejemplo los folletines, y por eso consultarte, ¿en qué momento se encuentran las historietas?
¿En qué momento? Uy, qué sé yo. No sé. Es una respuesta. No sé. Te voy a contar.
Gratis.
Yo hace 20 años que empecé a hacer esas historietas que están en ese libro.
Sí.
Más. Porque hay del 90, incluso del 86 hay una, ¿viste? Pero me quedaba redondito decir 20 años de historietas. 97 quedaba feo. Entonces, bueno, empecé a hacer todas estas historietas para distintos medios, sobre todo para exponer en la facultad. Yo estudié comunicación social ahí en la Universidad Nacional de Comahue. Y nos gustaba mucho el tema de estar en los pasillos y mostrando cosas que hacíamos aparte de la carrera. Y bueno, yo dibujante, haciendo historietas, trabajaba mucho historietas para exponerla de una página con un mensaje que yo quería dar, ¿no? Un mensaje fuerte, un mensaje contundente, un POW, así como dice el libro. Todo ese material que hice durante tanto tiempo lo tenía ahí desparramado. Algunos se ha publicado, bueno, hay muchos circulando por la web, algún material en revistas de corte militante o, bueno, por todos lados, pero no, nunca suelta, reunido.
Sí, sí,
nunca
suelta,
reunido.
Claro.
Entonces yo tenía ese material, pero yo tenía historieta a color, historieta.
Mi cosa.
Y yo quería que salga lindo a color. Y entonces nadie me daba bolilla de publicar todo eso a color cuando era color, blanco y negro cuando era blanco y negro. Hay historietas que es blanco y negro y tiene un rojo al final y que yo quería ese rojo. Ajá. Algunos me publicaban sin el rojo porque. Pero el rojo era importante,
claro.
Esa gotita roja al final de la historieta. Bueno, encontré a Santiago Kahn, el editor de Material Mensajero, que, que fue el único que se animó a decir, bueno, sí, dale, vamos a editarte tu material como es, todo lo que es color, color, y la que es blanco y negro, blanco y negro. Y yo dije, bueno, buenísimo, ¿viste? ¿Estás seguro? Sí, me dijo, bueno, vamos a hacerlo. Entonces, recién ahí, Pou sale para Mater al Mensajero, como yo quería que salga, ¿no? Toda esa obra reunida, que era como ponerle un broche, de como decir, bueno, esto pasó, me voy a otra cosa. Ajá. Pero en realidad vos lo lees y no pasó un carajo. Todo eso está pasando hoy.
De hecho, uno de tus dibujos, que vos decís que circuló, que parece no sabía quién era y demás, fue uno de Julio López, donde él dice, gritemos más fuerte. Y de hecho vos estuviste hace un par de días en la plaza y manifestándote, sí. Entonces, ¿viviste ese grito ahí en vivo e indirecto? Sí. ¿Te parece todavía no?
Yo creo que la historieta en donde Julio López nos dice a nosotros no desaparezcamos, que es una historieta que hice hace muchos años, circuló mucho por la red, creo que, bueno, nosotros, en ese momento que la hice, yo sentía que estábamos desaparecidos nosotros, como que no estábamos haciendo lo que debiéramos hacer, ¿no? Yo creo que ahora sí estamos un poquito más en la calle diciendo lo que hay que decir. Siento eso, no sé si será así, si compartiremos con los oyentes, con ustedes, esa sensación, pero siento que ahora sí. Yo cuando la hice eran los 90, creo, sí. No, es más temprano, no me acuerdo, 2000 y algo. Bueno, y sentía que no, entonces hice esa historieta y tuvo mucha repercusión porque yo creo que la gente también se sentía así, como que estábamos un poco nosotros desaparecidos y no estábamos diciendo, no estábamos en la calle diciendo las cosas que sentíamos que había que decir. Ahora yo creo que estamos en la calle.
Mal y por que lo menos, mal, estamos. La expresión del miércoles ha sido, creo que en ese sentido, contundente, incluso sí. Mayor que tal vez fechas importantes como la del 24, por ejemplo, por lo menos así se vivió.
Sí, sí, yo sentí eso, sí. Me pareció a mí que, por ejemplo, hubo hubo que salir a decir algo y se salió y se dijo algo. O sea, hubo que salir a decir no a este 2x1 y se salió y se dijo. Me sentí bien en la calle ahí.
Recorres en este libro 20 años de historia social y política. Hablamos ya de derechos humanos. ¿Qué otros? Creo que hablamos también de Costec y Santillano, por lo menos lo mencionó antes Liliana. ¿Qué momentos tal vez son más significativos para vos en estos 20 años? ¿O qué historieta que armaste? ¿O qué hecho tal vez te dijo, de esto tengo que hacer, tengo que dibujar
Carlos,
algo?
Carlos Fuente Alba. Ese fue el más grosso, creo yo, porque bueno, nos pasó ahí, y bueno, sí, ese fue...
Lo vivieron de cerca.
Sí, nos pasó ahí. Y cuando los compañeros estaban cortando la ruta, yo estaba haciendo la historieta, yo no fui a la ruta, me puse a hacer la historieta y la tiré en ese momento por correo electrónico, no había redes sociales. Me acuerdo que fue un viernes santo de estos, jueves, viernes santo. Esto de Carlos fue un miércoles, jueves. No querían decir que estaba muerto y varios compañeros ya sabían que estaba muerto, pero no lo querían decir. Se paró un par de días esa noticia. Bueno, yo ahí estaba haciendo esa historieta, hice una historieta, así que no sé, ahora la veo y no me gusta como historieta, pero es lo que yo quise decir ahí, tac, ¿no? Y la tiré en las redes, en realidad por correo electrónico, ¿no? Por mailing de... Y empezó a circular y bueno, fue después eso se transformó en un mural que...
Que te taparon.
Que lo taparon y que fui y lo pinté de nuevo. Uh-huh. Y que ahora lo restauramos y lo hicimos más grande. Uh-huh. Así que si andan por San Martín de los Andes, pasen para enfrente de la Municipalidad de San Martín de los Andes. Está el mural más grande y con mucho más color que nunca. Este año se cumplieron 10 años. Uh-huh. Entonces y le dimos... un fuerte color a ese mural que nace de esta historieta que está acá en Pou, ¿no? Entonces eso creo yo que fue el momento más
movilizante tal vez.
Sí, de este libro y de mí, ¿no? Como historia personal también.
Chelo, vos tenés un libro de policial, otro que donde es más de humor, que bromeás con la muerte en sus diversas formas.
Sí, Rigor Mortis, mi primer libro, es uno de los que más quiero.
¿Y qué sigue después de, voy a decir, como cierro, están 20 años acá?
Bondi, el Bondi es el libro anterior a este, que es el policial ese que decís, Pou, que están los 20 años de historieta social y política, y ahora mañana voy a estar en la Feria del Libro presentando el nuevo que Santiago anda por ahí con el libro recién salido de imprenta, que se llama El Bar de la Mesa 3. Uh-huh. Ese es mi nuevo libro. Es un libro de ficción. Es un libro que habla de un bar en donde vos vas y te sentás en la mesa 3. Podés pedir una hamburguesa, un vino, una cerveza, pero también podés pedir un lugar en el mundo, un final feliz de alguna historia de amor que hayas tenido, o el regreso de un amigo muerto. Y el mozo del bar te tiene que servir lo que vos pedís. Y te lo sirve, por alguna extraña magia. De eso se trata el bar, ¿no? Que yo siempre digo que todos vamos a los bares buscando historias, ¿o no?
Sí, de hecho, sí, es una práctica.
Yo cuando voy al bar voy a buscar.
¿O pensás que encontrás?
Claro.
Algo mejor de lo que podés estar haciendo en tu casa, seguro vas a buscar.
Y bueno, entonces un poco habla de eso este libro nuevo. Pero bueno, hay una magia ahí extraña que vos lo que pidas de la mesa 3 se te cumple. Y ojo con lo que pedís. Bien. A veces los deseos se vuelven en contra.
¿Mañana entonces horario?
Voy a estar de 5 a 6 de la tarde, de las 5 de la tarde a las 6, en el stand de Nueva Historieta Argentina, firmando, bueno, los que vayan a comprar este libro y también, obviamente, los que vayan a buscar Poe, que bueno, Poe se va a transformar en mi libro de... Va a pasar 10 años, voy a estar presentando quizás otros libros, pero Poe va a estar ahí siempre, dándome vuelta, porque es, digamos, mi libro,
¿no? Tu joyita.
Mi joyita, sí. Este es el hijo. Bueno, todos los hijos son iguales. Iba a decir, el hijo que uno más quiere, pero no.
No, ese libro
está mal
decirlo.
Todos los hijos son iguales. Así que ustedes, si me están escuchando, Matías y Lucas son iguales todos.
Chelo, bueno, agradecerte, pero antes de despedirte y despedirnos. Sí. ¿Cómo hacer historieta y no caer en lo panfletario? Más allá que vos dijiste que muchas veces pintaste, escribiste con un enojo tremendo. ¿Cómo has manejado eso?
Y sí, yo creo que no hay que tener miedo a panfletear. Acá en la calle todos te panfletean. De cursos de yoga, de, ¿no? Y a mí me gusta recibir de la gente los panfletos, porque ellos son, si vos te das uno, si no quiero, agarrá, lo tirá después, pero digamos, ella le sirve que... dar el panfleto porque le pagan por dar panfleto. Entonces digo, no sé por qué estoy hablando de esto, pero digo, no me importa panfletear. Yo cuando tengo que decir algo y trato de que llegue el mensaje. Y si tengo que utilizar, cosas... si yo quiero decir paz, te dibujo una paloma. Si yo quiero decir, no sé, dibujo una cadena, ¿no? Los mensajes tienen que ser claros y contundentes, me parece a mí. Yo eso lo veo desde el muralismo. Yo hago murales también. Uh-huh. Entonces me parece que... hay que hablar a todos, ¿no? El mensaje tiene que llegar. Y de la forma, no importa si utilizamos cosas clichés,
que ya están dichas.
Claro, no importa. Si uno,
que son sabidas por todos.
Lo importante es conectar, ¿no? Como ustedes con sus oyentes, yo con mis lectores, o con la gente que pase en la calle, un mural tiene que ser visto y entendido por todos.
Paso entonces, Chelo, lo encuentran mañana en la Feria del Libro. Y bueno, muchísimas gracias por este recorrido que estás haciendo y haberte parado hoy un poquito aquí en la tribu.
Bueno, gracias a ustedes por interesarse por mi trabajo. Los espero mañana. Van ahí, necesitamos extras y gente que esté ahí.
Acá hay curso de aplaudidores también.
Sí, bueno, muchas gracias.
Un saludo
para todos. Se va entonces el Derrocando a Roca 203, Dayana Fernández en la operación, Ezequiel Medina en la producción, Silvina Rieta coordinando el aire, Cami Rojas sin imagen, Estefanía Verónica Santoro y Santiago Pellegrini las voces, además de la mía Carlos Zanabri, y nos tenemos que ir. ¿Están contentos? ¿Les gustó el programa?
Sí, satisfecho.
Sí. Se quedan con
feliz
la...
cumpleaños, Carlos.
Gracias. Se quedan con la PC en bici que descontrola el aire. Chau.
Ya nos podemos ir.
La tribu. FM 88.7 88.7.
Sin aire no hay fuego.
Sin aire. No hay fuego.